La ONU en minutos.
Esto es La ONU en minutos. Los acompañamos Dagoberto Muñoz y Diego Páez.
Gracias, Diego. Le cuento que la nueva estrategia del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, para combatir el delito de trata de personas, se sale del molde de las campañas tradicionales. Un video viral grabado con 9 cámaras escondidas en 3 ciudades de Colombia es la pieza central de una iniciativa que promete dar mucho de qué hablar.
Dago, lo que se hizo fue encadenar a una persona en varios lugares públicos del país para ver cómo reaccionaba la gente a su alrededor. ¿Lo ayudarían? ¿Lo ignorarían? ¿Conformarían una cadena de ayuda para liberarlo? Según el embajador Javier Higuera, director de Asuntos Consulares de la Cancillería, los resultados fueron sorprendentes y conmovedores.
Al principio siempre hubo indiferencia, sobre todo en Bogotá, pero al final varias personas terminaban uniéndose para liberar a las víctimas. Cuando una persona reaccionaba positivamente, parecía contagiar a otros que se encontraban alrededor y se animaban a ayudar. Las personas más humildes y habitantes de la calle eran los que más se comprometían a ayudar. El 70% de la gente que intervino para ayudar a los encadenados pertenecía a los estratos 2 y 3.
Lo que se buscaba, Dago, era volver visibles las cadenas que los delincuentes tejen en forma silenciosa. Una vez las cadenas se ven, es mucho más fácil reaccionar. Lo que hoy buscan la Cancillería y la OIM es no solo alertar sobre cadenas que no se ven, sino promover la reacción de padres, hermanos y amigos de las posibles víctimas. Este experimento demuestra que la solidaridad es contagiosa e ilustra a la perfección el eslogan de la campaña: ante la trata de personas, reaccionamos en cadena. Javier Higuera, director de Asuntos Consulares de la Cancillería, explica más detalles de esta nueva campaña.
El video que acabamos de ver lo vamos a dejar circulando en la red para su viralización. Y este video es solo la parte o pieza central de la campaña, de una campaña integral que tiene también una estrategia de radio y una informativa a través de afiches. La estrategia de radio pretende difundir 3 mensajes esenciales que tienen que ver con la categorización de delitos que hemos identificado dentro de esta trata de personas. Va a haber un mensaje dirigido a la explotación sexual, un mensaje dirigido a la explotación laboral y un mensaje dirigido al matrimonio servil. Vamos a difundir esto a través de cadenas nacionales, regionales y locales, pero sobre todo en aquellas regiones que ya hemos identificado como de procedencia de las víctimas de este flagelo. La estrategia de información a través de los afiches, que se diseñaron también a través de estos 3 mensajes, las vamos a difundir a través de sitios de alta confluencia como aeropuertos y centrales de transporte, y de manera muy especial en los consulados y en las embajadas. Para esta forma, mandar el mensaje, difundir la campaña y tratar de concientizar al entorno que está alrededor de la víctima.
Diego, en otras noticias le cuento que el Programa Mundial de Alimentos PMA, junto con el gobierno y otros socios implementadores, lleva a cabo proyectos de socorro y recuperación, alimentos por bienes o capacitación, entregas de alimentación suplementaria para niñas y niños y alimentación escolar en el departamento de La Guajira.
Dago, y es que la disminución de lluvias en los últimos años en este departamento ha tenido graves efectos negativos en los niveles de seguridad alimentaria y en la salud de la población. El desabastecimiento de agua y alimentos ha afectado a más de 63.000 personas, la mayoría de ellas concentradas en los municipios de Río Hacha, Uribía y Manaure.
Incluso se han reportado graves consecuencias también en los sectores agrícola y ganadero. El Instituto Colombiano Agropecuario reportó que la falta de agua ha causado la muerte de más de 20.000 cabezas de ganado. Debido a estas consecuencias, el departamento de La Guajira fue decretado en calamidad pública a finales de julio de 2013.
Entre los proyectos de asistencia del PMA en Colombia, desde inicios de 2014 en La Guajira, se ha contribuido a mejorar la seguridad alimentaria de zonas rurales dispersas, población de cascos urbanos, población afectada por el conflicto y personas con doble afectación como conflicto y desastres naturales. Con estas intervenciones alimentarias, el PMA planea asistir a más de 11.000 personas en el departamento durante este año.
Por Por otro lado, Diego, déjeme contarle que en el marco del proyecto regional Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Pueblos Indígenas, financiado y desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en Paraguay, Guatemala y Colombia, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas al que asistieron representantes de organizaciones filiales de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, autoridades tradicionales, gobierno mayor y Confederación Indígena Tairona, CIT, entre otras.
En el encuentro de Dago se discutieron importantes aspectos relacionados con los sistemas de producción agrícolas tradicionales, la conservación de semillas y sistemas alimentarios indígenas, territorio y territorialidad, la conservación de los recursos naturales, el impacto de la minería y la agroindustria en los medios de vida indígenas, la calidad del agua y la desnutrición infantil.
Marco Lucas Estrada, líder de la comunidad indígena Zenú, realiza un balance de las problemáticas en seguridad alimentaria que enfrenta su etnia.
También tenemos el problema de preservar nuestras semillas propias. Por eso nosotros los Zenú hemos criticado y lo seguiremos criticando los famosos tratados de libre comercio. En el municipio de Coveña llegan barcos cargados con pollos traídos de Centroamérica, Norteamérica, y esos son distribuidos en nuestro territorio. Antes un Zenú no moría de cáncer, hoy en día la mayoría de los Zenúes, que es una estadística que tenemos en nuestra empresa de salud Manesca, nos dan esos resultados. Hoy los Zenúes están muriendo de cáncer. Y seguimos dando la pelea. Nosotros en la actualidad todavía conservamos nuestras semillas propias. Por decir, en el maíz tenemos todavía 25 variedades y lo seguimos, esa es una lucha. Tenemos que seguir preservando esa identidad. En arroz tenemos 11 variedades, en yuca tenemos 25 variedades, en ñame tenemos 8 variedades, en plátano tenemos 9 y en auyama tenemos 8, entre otros productos o semillas que se conservan en nuestro territorio. Pero para seguir implementando eso, este proceso, tenemos que tener tierra, porque ayer se discutía acá que un indio sin tierra no es indio.
En otras noticias, Dago, le cuento que durante un acto que se cumplió en la sede de la Federación Nacional de Cafeteros en Bogotá, fueron entregados los resultados del proyecto Incorporación de la Biodiversidad en el Sector Cafetero en Colombia, que se desarrolló durante los últimos 5 años en 16 municipios del Valle del Cauca, Quindío y Nariño, mediante un trabajo conjunto de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en el ámbito local con las corporaciones autónomas regionales, las gobernaciones y las alcaldías.
El logro más importante de esta estrategia es haber implementado actividades conjuntas con productores e instituciones públicas y privadas en el aumento de coberturas boscosas en el paisaje cafetero con la siembra de más de 380 mil árboles de especies nativas, la creación del primer programa de gases efecto invernadero, GEI, con especies nativas certificado en Colombia con una oferta de más de 9.000 toneladas de CO2 y más de 17.000 productores, técnicos y tomadores de decisiones capacitados en el modelo de incorporación de la biodiversidad en el sector cafetero.
Y para finalizar esta edición de ONU en Minutos, les contamos que 4 instituciones educativas de Colombia han sido galardonadas en el concurso subregional Más Educación, Menos Riesgo. Se trata de comunidades educativas de Caldas, Valledupar, Barranquilla y Medellín, quienes ganaron un aporte de la UNESCO por cada proyecto de hasta $1,800 para que las iniciativas puedan ser concretadas.
Este reconocimiento es el resultado de un llamado a concurso para profesores y estudiantes que durante junio y julio de 2014 realizó la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, invitando a presentar proyectos educativos. El concurso busca promover la participación de los estudiantes de educación secundaria de Chile, Colombia, Ecuador y Perú en procesos de reducción del riesgo frente a diferentes amenazas de carácter natural y atrópico, potenciando así la capacidad de la comunidad educativa como promotora de procesos de desarrollo y participación. Hasta aquí la ONU en Minutos. Les acompañamos Diego Páez y Dagoberto Muñoz Erazo.
La ONU en Minutos,
En el aniversario número 60 nos sentimos más jóvenes que nunca. Con nuestro compromiso renovado de informar con rigor, compartir valores universales y transmitir confianza de que un mundo mejor es posible. Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, 60 años.